Hace tres domingos, 22 días, porque tuve un viaje a los Estados Unidos. Ustedes saben, ya estoy convirtiéndome en conferencista. Entonces, y también autor. Si usted quiere comprar mi libro, está ya, se está vendiendo. Tiene mi foto atrás. Yo puedo firmarlo por dos ojos más. Pero, usted sabe, es aburrido y cansado viajar. Pero bueno, es que paga bien. Hace tres domingos, esa es una mentira, es una broma también, ¿ok? Hace tres domingos vimos algo en cuanto al cambio en el evangelismo, un cambio que se hizo, se realizó alrededor del año 1900, y comparamos lo que hacían antes de esa fecha con lo que han hecho hasta nuestros días y lo que hacen hoy en día. Algo cambió en el cristianismo en aquel entonces, alrededor del cambio de siglo de 1800, 1900 ahí, y la mayoría de los cristianos en ese cambio, la mayoría de los cristianos dejó de usar la ley para preparar a la gente para la justicia de Dios. Como hemos visto, para ser salvo, alguien necesita saber que está perdido, digamos que está en problemas, que necesita la salvación. La manera de explicárselo es usar la ley, es la ley moral que Dios ha escrito en el corazón de todos los hombres y se expresa en los 10 mandamientos. Entonces, cuando los cristianos dejaron de usar la ley para presentar el Evangelio de Cristo Jesús o para preparar a la persona para recibir el Evangelio, empezaron a ofrecer otro Evangelio. Y es un Evangelio falso, es un Evangelio feliz. ¿Qué cuántos de ustedes han oído esto? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Me entiende? Y decir esto, okay, decir esto a un inconverso, Dios te ama, va a lanzarlo al lago de fuego, pero Dios te ama y tiene un plan maravilloso para con tu vida, y va a lanzarlo al lago de fuego. ¿Qué plan tan maravilloso, verdad? No es cierto, es que no necesitamos la felicidad, necesitamos la justicia. Sin la ley, sin un claro llamamiento al arrepentimiento, no podemos predicar el verdadero evangelio, porque no necesitamos la felicidad, no necesitamos una mejora de vida. ¿Sabe lo que necesitamos? Justicia. La justicia es lo que nos va a librar en el día de la ira, en el día del juicio. Y el evangelio entonces ha llegado a ser como una manera de mejorar su vida. Como siempre hemos escuchado ese dicho de que bendecido, prosperado en victoria. ¿Verdad? Y es cierto, en cierto sentido nos dice, hey, en Cristo Jesús yo soy bendecido, prosperado espiritualmente y en victoria. Pero siempre estoy sufriendo persecución, problemas, tribulación, tentaciones, y no es tanta felicidad como uno tiene que presentar hoy sin el uso de la ley. Bueno, entonces yo quisiera retomar este asunto y explicarlo un poco. Explicar un poco cómo es el ministerio en nuestros días. Ministerio en los días en que vivimos. ¿Cómo es el ministerio? Usted que si es cristiano, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si ha creído en Cristo Jesús, Dios tiene un ministerio para usted. Dios tiene un plan para con su vida y Dios quiere que usted haga algo. ¿Cómo es este ministerio en estos días, los días de nosotros hoy día? Hechos capítulo 2. Hay alguna gente en el cristianismo que quisiera decirnos que estamos viendo un avivamiento en estos últimos días de la época de la iglesia. Y yo, bueno, uno puede decir, ok, hay iglesias grandes. Se puede ver una iglesia de 2,000 miembros, una iglesia de 3,000 miembros. Hay una iglesia en Texas que compró un estadio y tiene más de 25,000 miembros. Yo sí pasaría el plato de ofrendas en una iglesia así. Hay movimientos dentro de lo que se llama el cristianismo que sí están en desarrollo, que sí están en crecimiento. Pero yo pregunto, ¿es eso un avivamiento? Esa misma gente que dice que estamos en un periodo de avivamiento, viendo esas mega iglesias y viendo algunos movimientos en crecimiento, ellos siempre corren a Hechos capítulo 2 para decir que este es el avivamiento de los postreros días de la iglesia. Entonces yo quisiera analizar esta profecía de los postreros días y del avivamiento de los postreros días para ver si es cierto o no. Hechos 2:16. Esto, por supuesto, es el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, cuando Dios mandó el Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes. Y Pedro dice a los judíos congregados allá en Jerusalén en aquel entonces, en el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Que entienda, en Hechos 2 estamos viendo una profecía del libro de Joel, el capítulo 2. Entonces, si usted quiere leer esa profecía en su contexto original, vaya al libro de Joel, puede leerlo allá casi palabra por palabra. Dicen en el profeta Joel, versículo 17, y vayan como viendo esto palabra por palabra y analizando si es cierto que estamos experimentando esto. Pedro dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, porque siempre duermen en los cultos. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, yo les pregunto, ¿estamos viviendo en esos postreros días? Porque es obvio, vea, desde los tiempos de Cristo Jesús, desde el primer siglo, han pasado casi 2000 años, la época de la iglesia ya está para terminar, Cristo viene pronto para arrebatarnos y llevarnos al juicio del tribunal de Cristo. Estamos en los postreros días, pero yo pregunto es, ¿son los postreros días de Hechos capítulo 2? No. No estamos en un tiempo de avivamiento. No estamos viviendo esta profecía. Esta profecía se trata de los postreros días de la tribulación, justo antes de la venida del Señor. Vea lo que dice el 17. En estos postreros días, de los cuales Pedro está hablando, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso no ha pasado hoy en día. Solo una pequeña parte de toda la población del mundo tiene el Espíritu Santo. Dios no ha derramado su Espíritu sobre toda carne. ¿Cómo hará en el milenio? Eso no se trata de nosotros. Y luego en el 18 dice, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. Aquellos días, ¿a qué se refiere esta frase? Aquellos días. Aquellos días de la tribulación, lea Mateo 24. Cristo define esta frase, aquellos días, son aquellos días de la tribulación. 19, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. ¿Dónde están? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el vapor de humo? Y luego el sol se convertirá en tinieblas. No ha pasado todavía. La luna en sangre. No se trata de hoy día. Antes de que venga ¿qué? El día del Señor, que es la segunda venida. Ahora, si usted dice, pero ¿qué es eso de la segunda venida, del milenio y el arrebatamiento? Si está un poco desubicado, lo que debe hacer es comprar mi libro. No, para ahorrarle un poco de plata. Vea, lo que estamos es esperando ahora puede suceder en cualquier momento. Es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo Jesús viene a nuestra tierra, pero solo por un momento, para arrebatar, para raptar, llevar a todos los cristianos, para llevarnos al tercer cielo con Él. En ese momento del arrebatamiento de la iglesia, empiezan 7 años de tribulación sobre la tierra. Es tribulación dura para castigar a Israel, principalmente para reconciliarla con Jehová. Después de esos 7 años de tribulación, Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino aquí en la tierra. Se llama el milenio, es un reino de 1000 años. Eso es lo que estamos esperando. Esta profecía de Pedro se trata de la tribulación, de los postreros días de la tribulación, justo antes del día del Señor, justo antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Yo digo esto para decirles que no estamos viviendo en un avivamiento. Nuestros días no son días de avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios profetizó acerca de nuestros días a través de nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Vaya a 1 de Timoteo, este es el segundo punto, si está siguiendo el bosquejo allá en el boletín. Primera de Timoteo capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4, los primeros versículos, es un pasaje que vimos hace 22 días en el último mensaje, pero vamos a leerlo otra vez solo para refrescar la memoria un poco. Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente, es que no hay duda, claramente que en los postreros tiempos, que Pablo apóstol a la iglesia, postreros tiempos de la iglesia, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo importante, versículo 1, en los posteros días algunos apostatarán de la fe. No estamos viviendo en un avivamiento, no estamos viviendo en la profecía de Hechos 2. No se trata del cristiano, no se trata de la iglesia. Y este supuesto avivamiento que vemos hoy en día en las mega iglesias, en los movimientos que están creciendo como locos, yo les digo, es el resultado del evangelio moderno. Y es el resultado de la apostasía que ha entrado en la iglesia, en el cristianismo, desde 1900. ¿Qué es apostasía? Vimos esto también hace 22 días. ¿Qué es apostasía? Apostasía es tener la verdad y luego dejarla. Si usted no tiene la verdad primero, como digamos, la nación de Israel tenía la escritura y la verdad de Dios, tenía la verdad, pero la dejó para ir siguiendo a los ídolos, es apostasía. Muchos hoy en día que tienen la verdad, que tienen la palabra de Dios, si lo hemos escuchado una vez, lo hemos escuchado mil veces, a mí no me importa lo que dice la Biblia, yo sé lo que he experimentado. ¿Ha escuchado esto hablando con alguien? No, es que a mí no me importa lo que dice la Biblia. Dios me habla a mí directamente. ¿Y sabe lo que están diciendo? Yo tengo la verdad, pero la verdad no me importa. Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Eso se llama apostasía. Eso se llama apostasía. Y gracias a los eruditos, okay, gracias a la gente que tiene una jupa más grande que una jupa, ya tenemos un término nuevo para explicar qué es apostasía. Ellos dicen que estamos viviendo en días post-cristianos. ¡Qué buen término! Post-cristianos. A mí me gusta el término secular que se refiere a lo mismo, los días post-modernos. ¿Qué? ¿Cómo? Moderno es actual, ¿me entiende? Algo moderno es algo actual. ¿Qué es post-moderno? Es como demasiada educación, demasiada, es que alguien se educó más allá de su inteligencia. Pero es cierto, ¿sabe? Y yo quiero agarrar este término para ver la lección que Dios tiene para nosotros en eso. Post-cristiano, ¿qué es post-cristiano? Post quiere decir después, ¿verdad? Cristiano, cristianismo, después del cristianismo, post-cristiano. ¿Qué es un cristiano? Hechos capítulo 11. Que ustedes que han llevado el curso de preceptos, o están llevando el curso de preceptos en nuestro discipulado, una de las reglas que vemos en ese curso es la regla de la primera mención. Si usted no entiende un término, una frase, una palabra, o una doctrina, lo que sea en la Biblia, vaya, busque la primera mención de aquello en la Biblia, y va a haber una buena definición, muy a menudo va a haber una buena definición de ese término, y una explicación de su uso a través de lo demás de la Escritura. En Hechos 11, el versículo 26, usted ve la primera mención de la palabra cristiano, y qué chocante. Hechos 11, 26, dice, y se congregaron ahí, Bernabé y Pablo, se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y véalo, y a los discípulos les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, o para los colombianos, en Antioquia, porque allá tienen buena comida, ¿verdad? Pero véalo que es un cristiano. Un cristiano no es un santo. Usted dice, ah sí, yo acepté a Cristo hace un mes, yo soy cristiano. De verdad. Un cristiano no es cualquier creyente en Cristo Jesús. Porque veo que el cristiano, smajé algo aquí en la tarima. Tengo que tener cuidado. Un cristiano no es cualquier santo. Cristiano primero es un discípulo. Vea lo que dice en ese versículo. Es el discípulo que los demás llamó cristiano. Cristiano es como Cristocito. Ok, un santurrón. Es alguien que anda, vive, okay, actúa como Cristo Jesús. Tiene el carácter y la conducta de Cristo Jesús. Entonces es un pequeño Cristo. Eso es lo que quiere decir el término cristiano. Es un término despectivo. Es como para decir gringo. ¿Ok? En vez de decir, ¡ay, gringo! ¿Entiendes? Despectivo. Cristiano. ¡Ah, sí! Ahí viene pandereta. Ahí viene, ¿entiendes? Cristiano. ¿Por qué? Porque es alguien que manifiesta a través de su carácter y a través de su conducta, manifiesta a su Salvador, Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, bíblicamente el término cristiano no se refiere a todos los salvos. No se refiere a todos los santos, se refiere únicamente a los discípulos, a los que se comprometieron con un proceso de crecimiento espiritual para conformarse a la imagen de Cristo Jesús, que han llegado realmente a andar como Cristo Jesús andaría aquí en la tierra. Vea el proceso. Uno llega a ser un santo, salvo, ¿ok? Usted puede conseguir su seguro contra incendio, digamos, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso que predicamos la ley. Usted ha violado la ley, usted ha mentido, usted ha robado, usted es un ladrón y un mentiroso, ¿ok? Ha codiciado a 8 personas, eso es adulterio en el corazón. Tener odio en el corazón es matar a la persona, usted es homicida. Entonces, delante de Dios, Dios nos conoce. La vida secreta, Dios la conoce, pero toda la vida secreta de uno. Entonces, uno dice, culpable, me arrepiento, yo no quiero vivir así, ya, no más. Me arrepiento y creo en Cristo Jesús porque Él murió por mis pecados en la cruz. Yo violó la ley y Él pagó la multa. Yo quiero que Dios aplique eso a mi cuenta. Me limpie de pecado, me perdone, y Dios lo hará si nos arrepentimos para creer en Cristo Jesús. Salvación, y uno llega a ser lo que la Biblia llama un santo. Salvo. Ya no va a ir al infierno, va a ir al cielo. Pero luego viene otra etapa, porque eso no es lo que Dios quiere para usted. Claro, es el primer paso, pero luego Cristo dice a todos los creyentes, síguenme, síguenme. ¿Qué discipulado? Tiene que comprometerse con un proceso de aprendizaje de la Escritura, para aprender la Escritura y cómo aplicarla en su vida diaria. Y a través de ese proceso de aprender y aplicar la Escritura, ¿sabe usted? Va conformándose más y más a la imagen de Cristo Jesús. Y el discípulo poco a poco llega a ser un cristiano. Entiende el juego, entiende lo que el término implica, cristiano, cristiano. Noten la clave para llegar a ser un cristiano en ese versículo, Hechos 11:26, antes de dejarlo. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y ¿qué? Enseñaron a mucha gente y a los discípulos, a los que estaban recibiendo la enseñanza, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí tiene entonces el término. Entonces ya volvamos a este término post-cristiano. El término para nuestros días son días post-cristianos. Es cierto. ¿Sabe por qué? Es que no hay cristianos. Hoy en día no hay cristianos en el sentido bíblico de la palabra. Hay muchos creyentes. Sin embargo, no hay discípulos, no hay gente que realmente se compromete con el proceso de aprender la Biblia, aprender a cómo aplicar la Biblia en su vida diaria. No hay discípulos, entonces mucho menos cristianos, cristocitos, gente que se va conformando a la imagen de Cristo Jesús. Los días post-cristianos, entonces, son días de apostasía. Post quiere decir después de. Post cristiano quiere decir después del cristianismo. Después, escuchen, Después del tiempo, cuando había verdaderos cristianos en la tierra, hombres y mujeres que vivían por, para y como Jesucristo. ¿Dónde están los cristianos hoy en día? ¿Me entiende? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que quieren entregarse a Cristo Jesús? Un proceso de discipulado, algo eterno, que quieren salir de los enredos de este mundo para realmente comprometerse con algo eterno, algo real, algo que vale la pena. Entonces, así es la definición de apostasía, y la mayoría de los creyentes hoy en día no sigue la verdad, no sigue la Biblia, no sigue a Cristo Jesús, ¿sabe? Muchos siguen lo que bien les parece. Estamos viviendo los postreros días de la época de la iglesia, y como Pablo dice en 1 Timoteo 4, son días postcristianos, son días de apostasía. No hay avivamiento, es un falso avivamiento, es apostasía. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere hoy en día? No es simplemente darnos una buena regañada por no seguir a Cristo. ¿Qué es lo que quiere entonces? Creo que podemos ver la respuesta de esto en un paralelo de nuestros días en el Antiguo Testamento. Y yo sé que voy a perder a algunos de ustedes, ¿ok? ¿Sabe? Uno de los problemas que vamos a tener con el culto a las 4 es que ustedes comen demasiado en el almuerzo, ¿verdad? Y ahora es la hora de café. Es cierto, ok. Entonces, tiene que como prestarme atención aquí. Yo voy a terminar, deme una hora más y termino, ok. Ok. Hey, usted no anunció la carne asada. Me falló. Hay un paralelo de nuestros días en el Antiguo Testamento, y ese paralelo nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. No voy a meterme en todos los detalles, no quiero que ustedes que se aburran, pero escuchen, es buenísimo. Si usted puede agarrar ese concepto, usted puede ver exactamente lo que está pasando en nuestros días. Hay un paralelo de la iglesia en el Antiguo Testamento, y es la vida, la historia del pueblo de Israel. Hemos pasado por las mismas etapas. Vea, el pueblo de Israel llegó a ser una nación, okay, se estableció bajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Un líder, Dios llamó a un hombre para empezar toda esa nación en el libro de Éxodo. Se estableció bajo el liderazgo de Moisés. Y luego, a través de las guerras de Josué y a través del tiempo de los jueces, llegamos al apogeo del desarrollo del poder y de la influencia de la nación de Israel bajo dos reyes, David y Salomón. David conquista casi toda la tierra prometida, y Salomón entra y hace todo ese templo grande, y luego vemos a Israel como manejando casi todo en el mundo conocido de aquel entonces bajo David y Salomón. Pero después de Salomón, ¿qué pasa? Inmediatamente después de ese apogeo de su influencia y poder, se meten en la apostasía. Se meten en la apostasía. Todo el libro de Segundo de Reyes se trata de esto, apostasía. Y Dios, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? Los arrebata de la tierra para mandarlos en juicio a la cautividad. La cautividad babilónica para el sur, y luego la cautividad de Asiria para las tribus del norte, pero cautividad. Dios los arrebata de la tierra para mandarlos en juicio por su apostasía. Exactamente lo que vemos en nuestros días. Es exactamente lo que vemos en la historia de la iglesia. La iglesia se estableció bajo el liderazgo de un hombre, se llama Pablo. Se estableció en el primer siglo, y luego, después de años y siglos de desarrollo, llega a su apogeo. 1500, de 1500 a 1900, es la época de la reforma que quebró el control de la iglesia católica sobre el mundo, que devolvió la palabra de Dios al hombre común y corriente. Ese hombre común y corriente, con la Biblia en su propio idioma, ¿sabe lo que hizo? Se fue a todo el mundo con el mensaje de Cristo Jesús. Una época de misiones como no hemos visto desde entonces, pero décadas de hombres comunes y corrientes llevando el Evangelio de la Palabra de Dios a lo último de la tierra. Pero inmediatamente después de este apogeo, esta gran época de misiones mundiales, ¿sabe? La iglesia se metió en apostasía. Se puede fijar una fecha, es 1901. 1901, con el comienzo del periodo de la Odisea, la última iglesia que se menciona en la Biblia. En 1901 la apostasía entró en el cristianismo como una inundación. En 1901 ya tenemos falsas Biblias, falsas enseñanzas, un falso evangelio, falsos maestros, falsos profetas y aún falsos apóstoles. Gente que dice que tiene las señales de apóstol y no las tiene, son falsos. Engañan. Estamos viviendo en esos días de apostasía, justo antes de un arrebatamiento en juicio. Cristo Jesús viene para arrebatarnos. Para los que están viviendo conforme a la voluntad de Dios, será un día de gozo, pero para los demás es un día de juicio, exactamente como Israel. Dios arrebató a Israel de su tierra en juicio por su apostasía. Y los llevó a todos en cautividad. Cristo viene un día de esos para arrebatarnos a los cristianos. ¿Para qué? Para llevarnos a juicio. El juicio se llama el tribunal de Cristo Jesús. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué es lo que Dios hizo durante la apostasía de Israel? Se puede leer acerca de esta etapa de apostasía en el libro de Segundo de Reyes. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Cuántos profetas tiene usted en su Biblia? Bueno, vaya al índice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 17. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, ok. Toda la lista. 17 profetas. ¿Sabe? De los 17 profecías, Dios mandó a 14 de esos hombres durante el tiempo de apostasía. Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, Oseas, Joel, Amós, todos salvo los últimos tres que él mandó después de la cautividad. 14 de los 17 profetas Dios mandó durante el tiempo de apostasía de su pueblo. Esto nos enseña montones. Porque ¿qué es lo que Dios hace durante tiempos de apostasía? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer durante los tiempos de apostasía? ¿Sabe lo que hace? Manda gente con la palabra de Dios para pararse frente a la gente y decir, así ha dicho Jehová. Para despertar a la gente a que viene un día de juicio y que debe arrepentirse para creer otra vez en Dios. Dejar sus malos caminos para andar en los de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces en nuestros días de apostasía? Quiere una abundancia de la palabra. Quiere predicadores en las calles. Quiere gente que quiere llevar eso de así ha dicho Jehová a este mundo. La respuesta de Dios a la apostasía es Biblia. Es Biblia y Biblia, y cuando se cansa de tanta Biblia, Dios manda más Biblia. Hoy día no es el tiempo para un estudio de Biblia light, ¿ok? Como Coca Light. Yo no sé si usted ya como que ha aprendido el truco. Usted como come un montón de pizza y usted dice, ¡ah! ¿Qué cosa? Entonces me voy a engordar. Lo que tiene que hacer es tomar Coca Light con la pizza. Porque pizza mala, Coca Light buena. Es un equilibrio y es bíblico. Porque un fruto del Espíritu Santo es templanza. ¿Ok? Un Snickers, Coca Light. Es que se puede aplicar el principio cuando sea. ¿Ok? Entonces eso es extra, no tiene que pagar por eso. Volvamos al estudio. Hoy en día no es un tiempo para Biblia Light. Hoy en día no es un tiempo para diluir el mensaje. No es un tiempo para diluir la enseñanza. O como una joven allá en la UCR me dijo un día, Jorge estaba conmigo, perdón, ¿se acuerde? Esa mujer que dice, yo estaba tratando de explicar a unos jóvenes allá la realidad del infierno y el día del juicio. Y ella dice, ¿y usted no cree que eso es un poco anticuado? Y yo dije, como... ¿Qué? ¿Como mi camisa? ¿O qué? ¿Mi anteojos? ¿Qué? ¿Anticuado? ¿Qué? No, eso de tratar de asustar a la gente con el infierno. ¿Anticuado? Bueno, yo creo que es bastante actual, porque si usted muere en este momento, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Y sí, estoy tratando de asustarla un poco para que se arrepienta, para que no tenga que ir al infierno, para que pueda ir al cielo. No es anticuado. Hoy es el tiempo para saturar a la gente, a nuestra sociedad, con la palabra de Dios. Necesitamos más enseñanza, necesitamos más palabra de Dios. Vea las instrucciones de Dios a un joven en el ministerio, en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Dice Pablo, hablando a este joven Timoteo, un joven en el ministerio en aquellos días, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, veo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Estamos viviendo en esos tiempos. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso se llama idolatría. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto se llama la apostasía. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, vea, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el ministerio de este joven es predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Honestamente, solo hay dos tiempos que usted debería estar predicando la palabra de Dios: a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted quiere y cuando usted no quiere. Cuando usted se siente bien y cuando usted no se siente bien. Usted debería estar predicando la palabra de Dios. Ve al patrón de Pablo, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Ya vamos terminando. Que es una mentira. Pablo dice casi lo mismo al final de Filipenses capítulo 2 y solo terminó la mitad de su mensaje. Hechos 20:20. Es que no tiene sentido, es que los predicadores lo dicen para despabilar un poco a la gente. Dale esperanza que va a terminar temprano. No hay esperanza, ¿ok? Estoy esperando a Eutico que no va a caer de una ventana, va a tirarse por la ventana para salir. Hechos 20:20. Vean lo que Pablo dice. 20:20 de Hechos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Okay. Hay un mensaje entero en este versículo. No sé si usted ya lo vio. Pablo dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. ¿Sabe qué es útil? De Génesis a Apocalipsis. Todo ese libro es útil. Debemos enseñar la Biblia, toda la Biblia, porque todo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, vea lo que él dice: como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros, dice, públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas. Dice, testificando en el versículo 1, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, públicamente por las casas yo he enseñado la palabra de Dios. ¿Sabe lo que necesitamos hoy en día? Necesitamos hombres y mujeres que quieren comprometerse con el Señor, tanto que se preparen para ir a las calles y enseñar a esa gente acerca de la palabra de Dios. Y luego prepararse un poco más para enseñar a la gente, al pueblo de Dios, a los cristianos, a través de un proceso de discipulado. Eso es lo que necesitamos. Predicar y enseñar primero públicamente, en las calles. Y usted dice, ¿qué es lo que uno hace enseñando en la calle? Estamos enseñando a los pecadores acerca del pecado, enseñándoles la ley que Dios ha escrito en su corazón, predicando a Cristo Jesús, la única fuente de perdón y vida eterna. y luego, como Pablo dice, en las casas, predicando y enseñando a los creyentes. En un tiempo de apostasía, Dios manda profetas. Y un profeta no es alguien fumado que se para decir, Dios me ha dicho, no, por favor, seamos más como, no, el profeta en la Biblia es el predicador, de donde recibe su revelación, no entra en la fórmula. Un profeta es alguien que dice, así ha dicho Jehová. Y usted sabe lo que ha dicho Jehová porque se lo escribió. Y si todo lo que necesitamos y todo lo útil para nosotros está aquí en este libro, si yo puedo llegar a ser un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra a través de la enseñanza y la aplicación de la palabra de Dios, ¿para qué necesito más revelación? ¿Que Dios es mentiroso? ¿O me lo dio todo ya en su palabra? Yo puedo decir, así ha dicho Jehová, porque yo sé lo que Él ha dicho en la palabra de Dios. Y necesitamos hombres y mujeres que tienen esto. Dios quiere mandar a usted con ese mensaje. Así ha dicho Jehová. Ese es el último punto. 1 Corintios 12, vaya allá, el llamamiento de Dios en nuestros días. Son días de apostasía, un falso avivamiento a través de la aplicación de un falso evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que necesitamos hoy en día es más Biblia. Entonces necesitamos más cristianos. No, es que bueno, ser creyente está bien. Gracias a Dios, si usted ya tiene un seguro contra incendio. Ok, no va a ir al infierno. ¡Qué dicha! Pero necesitamos más creyentes comprometidos con la misión. Necesitamos más creyentes comprometidos con llevar la palabra de Dios a las calles. Necesitamos más creyentes comprometidos con llevar la palabra de Dios a las casas para evangelizar, para discipular, para luego evangelizar y discipular. ¿Qué más hay? ¿Qué más? ¿Qué es lo que vale en el día de su muerte? ¿Qué es lo que vale de hoy en 100 años? ¿Qué es lo que vale? ¿Su carro, su casa, su educación? No, lo que vale es si usted está en el cielo o en el infierno. Y en el día de su muerte yo le aseguro que usted no está preocupado ni siquiera por su familia y mucho menos por su carro, su casa y sus ahorros. Usted está preocupado por ¿a dónde voy a ir? Y si eso es lo que vale en el día de la muerte, en el día de hoy, en 100 años, ¿sabe? Esto es lo que vale y en esto debemos invertir todo lo que tenemos. Porque si eso es lo más importante para mí, ¿sabe? Es lo más importante para la gente en la calle también. Hay gente andando allá que no tiene esa esperanza, que va a morir sin Cristo Jesús y va a ir a un infierno por toda la eternidad. Esta es la misión. Es una comisión, es algo que hacemos todos juntos. Id y haced discípulos, es lo que Cristo dice. Y vea el llamamiento en 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores. Así de sencillo. Procurar pues los dones mejores. Procurar quiere decir hacer diligencias, hacer esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Debemos hacer diligencias y esforzarnos para tener los dones mejores. Y en un día cuando hay gente que se procura cualquier don en el nombre de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, debemos prestar atención a lo que Dios dice que son los dones mejores. ¿Cuáles son? Pablo saca la lista en el versículo 28. 1 Corintios 12:28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ok, número uno en la lista, primeramente, apóstoles. Luego, número dos, profetas. Y lo tercero, maestros. Esto es lo que Dios quiere. Los dones mejores, procure los dones mejores. Apóstoles, la palabra apóstol quiere decir misionero, nada más. Apóstol viene del griego, quiere decir uno enviado. Misionero viene del latín, quiere decir uno enviado. Usted es enviado, si usted es creyente en Cristo Jesús, si tiene la salvación, Dios ya lo envió a este mundo. Id, dice, id y haced discípulos. Id, debemos ir y buscar a los pecadores. no es nada raro, no es nada místico, es simplemente salir desde su burbuja de comodidad para predicar. Y este es el segundo don, profetas. Profeta es predicador, no es alguien que recibe visiones en la noche por haber comido demasiada pizza. Es alguien que simplemente anuncia, así ha dicho Jehová. Y nosotros debemos procurar ser predicadores, anunciadores, en las calles, entre los amigos, con los de nuestras familias, para predicar el juicio, para predicar la ley, para llamar a la gente con amor, instando, llamando a la gente al arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento no hay salvación. Tenemos que ir, apóstoles, tenemos que predicar como profetas, y luego como maestros. Todos tenemos el deber de enseñar. Es cada uno con uno, no puede ser más sencillo. Cada uno con uno. Que vaya, busque a un pecador para guiarlo a los pies de Cristo Jesús. Y una vez que se convierte, ayude a crecer en Cristo Jesús, enseñándole la palabra de Dios. Y usted dice, yo no puedo hacer eso. Sí, usted lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque en esta iglesia tenemos todo un sistema de discipulado. Tenemos Fundamentos 1 y Fundamentos 2. Son dos libritos que casi se enseñan a sí mismos. Luego Membresía y Madurez también. Libritos que usted puede usar el libro palabra por palabra y enseñarle a alguien principios de la membresía en una iglesia local, principios de la madurez espiritual. Luego viene Preceptos, 11 lecciones. También, palabra por palabra, usted puede estar con alguien y usted lleva el curso y el otro lleva el curso, Preceptos. Usted dice, ay, pero Preceptos es grande. No, todo está en un libro de texto. Palabra por palabra en un libro de texto. Lo tenemos todo desarrollado para usted, para que usted pueda ir buscar a un pecador. Cuando se convierte, se puede enseñarle la palabra de Dios a través de un proceso de discipulado y establecer a esta persona, ese nuevo convertido en Cristo, establecerlo en la fe, ayudarle a crecer y llegar a ir y buscar a otro para hacer lo mismo y discipularlo. Apóstoles, profetas, maestros, misioneros para ir a esta ciudad para anunciar, predicar el Evangelio y enseñar a los que Dios nos da. Días de apostasía, ¿okay? Hermanos míos en Cristo Jesús, estamos viviendo en días de apostasía. Hay un falso avivamiento. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Vale, justo a tiempo, gracias. Déjeme terminar con esta pregunta. ¿Quién le dijo a David que peleara con Goliat? Piénselo, la historia en 1 de Samuel, capítulo 17. ¿Quién le dijo a David que vaya para pelear con Goliat? ¿Quién le dijo, vaya, pelee con Goliat? Nadie. Un joven, chiquitico, pastor de ovejitas, ve a ese grandotón, monstruo, dice que gigante, 8 metros, 9 metros, pero un hombre y un guerrero que tiene pero armas y armadura, y grande, y dice, hey, ¿quién quiere pelear conmigo? Y todo el ejército de Israel se va corriendo, llega David del rebaño, y ve al grandotón, y dice, ¿eh? ¿Quién es él para decir esto acerca del ejército de Dios? Yo lo mataré. Nadie tuvo que decirle nada. ¿Quién tiene que decirle a usted que tiene una misión de vida? ¿Quién tiene que decirle a usted, vaya, predique el evangelio a toda criatura en este mundo? ¿Quién tiene que decírselo? Nadie, porque usted lo sabe, usted sabe qué es lo que debe hacer, y usted sabe, si usted es cristiano, usted sabe que eso es lo que quiere hacer en su nuevo hombre. Su nuevo hombre quiere eso, su carne no, El mundo quiere jalarlo por otro lado, pero muy adentro usted quiere hacerlo. Muy adentro usted está viendo al gigante Goliat y está diciendo, yo lo mataré. Esto es lo que usted quiere. Nadie tiene que decírselo. Esta es nuestra misión, hermanos. Ir, predicar y enseñar. Prepárese. Métase en el discipulado. Esta semana tiene una buena oportunidad fácil de hacerlo, la noche alternativa. Simplemente invitar gente para venir aquí, sábado la noche. Luego tenemos todo el ministerio de discipulado para que usted pueda prepararse. Vamos a estar reuniéndonos los viernes. Si usted quiere salir con nosotros a las calles para predicar, testificar, aprender a cómo hacerlo, puede seguir viniendo a las 4 a los cultos para seguir estudiando nuestra misión de vida. Nuestras puertas están abiertas para usted, pero este es nuestro rumbo, porque esta es nuestra misión. Eso es lo que usted quiere hacer en Cristo, y eso es lo que nosotros queremos hacer, porque no tenemos mucho tiempo y el mensaje es urgente. Pongamos el tiempo en las manos del Señor. Gracias, Señor, por